En esta oportunidad vamos de lo imposible a lo posible. Vamos al libro de Habacuc, entonces. Vamos a recordar algunas cosas de la semana pasada, en cuanto a, ustedes tienen su material ahí, para no desconcentrarme, tampoco yo, voy a pedir que ustedes vayan y vayan colocando solito lo que falta ahí en el papel, ¿ya? Entonces, de lo imposible a lo posible. ¿Se da cuenta que son solo dos letras que separan lo imposible de lo posible? ¿Cuántas veces le ha tocado enfrentar algo que no estaba dentro de sus planes? Algo inesperado, algún problema tremendo que usted sintió que ese problema estaba por consumirle. Pero vamos a ver a través del profeta Habacuc los pasos que él dio para salir tras la victoria. Y hay una forma para hacerlo y lo vamos a ver a través de él. Recordemos lo que vimos la semana pasada, que el indicio más importante en cuanto a la época en que Habacuc cumplió su servicio y la fecha fue escrita o descrita en el capítulo 1, versículo 6. Si ustedes me acompañan ahí, dice, capítulo 1, versículo 6, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Todo el mundo alrededor sabía que era la nación, los caldeos, era también los babilonios. Era una nación cruel, despiadada, sin misericordia. Y Dios va a ocupar a esta nación para llevar a cabo un propósito de la nación de Israel. Recordemos también que el corazón de Habacuc estaba acongojado a causa de la injusticia que hay en medio del pueblo de Dios. Si ustedes ven Habacuc capítulo 1, versículos 2 y 4, Habacuc le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La gente lleva sus problemas, lo mencionábamos la semana pasada, a los tribunales, y estaba tan corrompida la situación que los jueces dictaminaban por el injusto antes del justo. No había justicia. Era un tiempo como en el de hoy, donde todo parece mal. Y usted dice, ¿cuándo irá a terminar tanta violencia? Durante la semana escuchamos declaraciones históricas. Usted fue parte de una historia. Al escuchar declaraciones de los líderes de una iglesia en nuestro país, pidiendo perdón por las situaciones vividas. Estamos en un momento de complejidad. Pero el corazón de Habacuc estaba acongojado. Pero Dios anuncia su respuesta. Capítulo 1, versículo 5. Le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Dios anuncia su respuesta dirigida al pueblo en cuanto al juicio que se manifestará mediante el ataque de los caldeos. Pero Habacuc entonces se aterroriza. ¿Cómo es posible, si nosotros no somos tan malos como los caldeos, como los babilonios, cómo es posible que Dios haga juicio ocupando esa nación? Entonces Habacuc se encuentra en una situación compleja. En el capítulo 2, Dios responde por segunda vez a Habacuc a fin de mostrarle que Jehová conoce el orgullo de esta malvada nación, es decir, Babilonia, y que la castigará. Pero Dios le dice a Habacuc, Habacuc, más el justo por la fe vivirá. A pesar de los tiempos, hermanos, a pesar de las situaciones que vivimos en la actualidad, a pesar de que usted parece que viera que todo es negativo, hay una declaración tremenda que cambia la vida de las personas. Más el justo por la fe vivirá. Eso lo podemos observar en capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y finalmente llegamos al capítulo 3. La fe de Habacuc finalmente triunfa y recuerda la gloria y el poder de Dios para redimir a su pueblo. En esta oración de agradecimiento y alabanza, Habacuc se expresa que él ha hallado su gozo y su fortaleza en Dios. Hermano, estamos a punto de ver cuatro pasos importantes para solucionar grandes problemas. De lo imposible a lo posible. Pero Habacuc nos enseña que hay algo fundamental. Primero Dios le dice a Habacuc, mas el justo a pesar de la situación por la fe vivirá. Y Habacuc se encuentra ahora en el capítulo 3 dando gracias a Dios por la victoria. Y esta mañana nosotros también encontraremos los pasos que dio Habacuc para enfrentar grandes problemas. Espero, hermano, que sea de gran bendición y que nuestro maravilloso Dios hable también a su vida. Vamos a orar. Padre amado, le damos muchas gracias esta mañana y pedimos, mi Dios, que su Santo Espíritu que mora en nosotros nos dé claridad, entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Habla nuestra vida, enséñanos, Señor, a través de este profeta cómo enfrentar grandes problemas para que podamos aprender lo que usted quiere enseñarnos. Ayúdenos esta mañana. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es pensar. Hermano, si usted los problemas los mira como problemas, está totalmente liquidado en la solución de ellos. Habacuc y los grandes líderes de la iglesia, los grandes hombres de Dios, tomaron los problemas como oportunidades. Los problemas son en sí oportunidades. ¿Cuántas cosas que nos ha sucedido que nosotros las miramos como problemas, Dios las ha diseñado para un propósito? El problema es que nosotros no alcanzamos a ver más de lo que nuestros ojos ven. Por eso que el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que mirar a futuro, aun cuando no podamos ver lo que viene, podamos descansar en las promesas de Dios. Y lo primero que el profeta hace es pensar, sin reaccionar emocionalmente ante el problema. En estos 20 y algo de años de ministerio, muchas personas han pasado, muchos problemas he vivido y muchos problemas he visto. Pero tienen un denominador común todas las personas que enfrentan un problema. Ya sea un problema laboral, un problema de enfermedad, un problema de los hijos, un problema matrimonial. Todos tienen un denominador común. Pierden totalmente el control frente al problema. No solo pierden el control, sino que también el miedo los consume. ¿Puede pensar lo que estaba sucediendo? Habacuc estaba mirando, Dios le dice que una nación perversa atacaría Israel. Él tendría que ver con sus ojos cómo la nación iba a ser destruida. Cuando él estaba pidiendo a Dios una solución, Dios le entrega la solución. Pero no es la solución que él esperaba. Es la solución de Dios. Hermano, los problemas no son problemas, son oportunidades. Son oportunidades para crecer. Son oportunidades para glorificar al Señor. Por ejemplo, cuando hay pérdida de un trabajo, ¿quién dio el trabajo primero? ¿No fue Dios? Entonces, al perder un trabajo, yo puedo reconocer y decir que el Señor tiene planes mejores conmigo. Cuando tengo una enfermedad o me diagnostican un cáncer terminal, qué gran problema, dicen algunos. Pero otros dicen, qué gran oportunidad, porque podré hablar y testificar de este maravilloso Dios en el cual he creído. Nunca mire los problemas como problemas, sino mírelos como oportunidades. Sí, no reaccione emocionalmente ante el problema. No deje que el pánico se apodere de usted. O que de algún terrible miedo se apodere de usted. No permita que el miedo pueda más que usted. Párese y piense de acuerdo a lo que usted sabe. Mire lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 12. ¿En qué debe usted pensar? Veamos lo que pensó Habacuc en el momento del problema que se suscitó mayor que el anterior que tenía. Capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Qué buen pensamiento. Lo primero que Habacuc hace es pensar, y lo primero que piensa, comienza pensando acerca de Dios. Y dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? ¿Eso qué significa, hermano? Le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Habacuc se ha recordado a sí mismo algunas cosas de suma importancia. ¿No eres tú desde el principio? Lo primero que sucede cuando un problema llega es olvidarnos de Dios. Usted recurre a todo y en el último se acuerda de Dios. Tiene que cambiar el chip y señalar que lo primero cuando enfrentamos un problema es Dios. Habacuc dijo, ¿no eres tú desde el principio? Lo primero en lo que piensa es que el Dios que él conoce es un Dios eterno. ¿Dios nos dejará solo, desvalido contra los babilonios? Habacuc dice, no. Ahora, hermano, ¿Dios le dejará a usted solo frente al problema? No. ¿No es nuestro Dios un Dios eterno? Si lo cree, puede ayudar diciendo amén. ¿No es nuestro Dios un Dios todopoderoso? ¿Un Dios de amor, de misericordia? No nos dejará solo, Él lo prometió. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, ni te desampararé. Lo primero que Habacuc recuerda es que el Dios, el que él conoce, es un Dios eterno. Hermano, nuestro Dios está por encima de la misma historia. Nuestro Dios está por encima de cualquier problema. Nuestro Dios está por encima de la circunstancia. ¿No eres tú desde el principio? Nuestro Dios está por encima de la historia. Es superior a cualquier lapso de tiempo. Está por encima de cualquier acontecimiento. Porque Él crea la historia. Con los sucesos que han ocurrido, usted sabe que durante la semana, por lo menos en nuestro país, y aquí en Santiago ha temblado durante toda la semana. Algunos lo han percibido, otros no. Pero ha temblado durante toda la semana. Y sigue temblando muy fuerte en otros lugares del mundo. Pero hermano, Dios está por sobre la historia porque Él hace la historia. Él es desde el principio. Él se halla al principio y al final. ¿Qué dijo? Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Él está por sobre todo. Así que tenga confianza. Cuando enfrentamos una dificultad, lo primero que usted debe pensar es en el Dios en el cual usted ha creído. Él es anterior al principio y no tiene fin porque Él es Dios de la eternidad. Eso es lo primero que el profeta Habacuc se recuerda a sí mismo. Mi Dios, dice Habacuc, es maravilloso, no me dejará. Oh sí, dice Habacuc, pero mi Dios no es así. Hermano, ¿recuerda la historia de dioses que tenían los babilonios, los caldeos? Eran dioses muertos. Pero nuestro Dios está vivo. Muchos alrededor proclaman dioses, pero ninguno como nuestro Dios, porque tenemos un Dios vivo y verdadero que resucitó por nosotros y que hoy vive para sostenernos. En primer lugar, entonces, el profeta piensa acerca de su Dios. Nosotros, hermanos, frente a los problemas debemos pensar en nuestro Dios, en quien hemos creído. Timoteo lo dijo de otra manera. Dijo Timoteo, yo estoy seguro, yo sé a quién he creído y estoy seguro en quien he depositado mi fe, que es seguro para guardar mi depósito. Vamos al segundo punto. En segundo lugar, el profeta se recuerda a sí mismo ahora. Primero piensa acerca de Dios y ahora se recuerda a sí mismo. ¿Qué cosa se recuerda? Letra A. En primer lugar, se recuerda que Dios existe por sí solo. Mire lo que dice. ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? Y es interesante porque la palabra Jehová es una palabra hebrea, es la misma palabra que utilizó Moisés cuando se enfrentó a Egipto y el faraón le pregunta, ¿quién te ha enviado? Cuando la palabra Señor está todo escrito en mayúscula, como lo está en este caso, es una traducción de la palabra hebrea Jehová, que significa soy el que soy. El gran nombre que reveló a Dios, que reveló Dios a Moisés cuando estuvo en Egipto. Recuerda, en esta ocasión le dijo, cuando haya sacado, vamos a Éxodo capítulo 3, no se separe de Habacuc donde vamos a trabajar, pero Éxodo capítulo 3, acompáñame para que usted también lo pueda leer. Éxodo capítulo 3, versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, dijo Jesús, la puerta. El que por mí entrare será salvo. Hermano, el yo soy es nuestro Cristo también. Es Cristo mismo. ¿Sabe usted por qué Habacuc se recordó a sí mismo esto? Porque en su época había muchos dioses, pero ninguno como él. Jesús, Habacuc sabía perfectamente que su Dios no era como el de los otros dioses. Su Dios no era un Dios muerto como el de los caldeos. Porque siempre hay personas a nuestro alrededor que nos critican cuando enfrentamos problemas o un momento muy difícil. ¿Sabe cuál es la frase que he escuchado a menudo cuando la gente tiene que enfrentar, cuando verdaderos cristianos enfrentan un gran problema? La mayoría de los incrédulos dice: ¿y tu Dios dónde estaba? Nuestra respuesta debe ser siempre: mi Dios siempre está. Él está siempre presente. Aunque parezca, aunque la higuera no florezca, dijo, ni en las vides haya fruto, yo confiaré en Dios. Y a veces en nuestras situaciones, en nuestra vida cotidiana, nos tenemos que enfrentar a diferentes momentos de nuestra vida, que son parte de la historia de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder frente a esos momentos? Dios no cambia. Dios es inmutable. Y Dios está siempre apoyándome. Aunque todo lo que alrededor parezca lo contrario. Y eso es lo maravilloso. Cuando nuestra confianza está depositada en un Dios vivo y verdadero. Mientras el pueblo iba por ahí afirmando que Dios estaba muerto, Habacuc volvió a lo que había aprendido acerca de Dios, que existe por sí mismo y no puede morir. Habacuc dice: es imposible que una persona que existe por sí mismo muera. Yo soy el que soy, señaló. En segundo lugar, lo que recuerda a sí mismo es que Dios es santo. No eres tú, versículo 12 de Habacuc, capítulo 1. No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío. Hermano, quiere decir el que Dios sea santo no quiere decir que es una especie que induce temor, decir, pero ¿por qué Dios? ¿Qué debemos andar con cuidado con él? No, hermanos, la santificación es un proceso que radica principalmente en el deseo de querer agradar a Dios. La santificación nace de un deseo de querer servir de la mejor forma a Dios. La santificación nace de un deseo de cada uno de nosotros de querer amar cada día más a nuestro Dios. La santidad significa todo. La santidad significa integridad. Es ser una persona completa. Nuestro Dios es esencialmente un Dios completo, en esencia, inmutable, consistente consigo mismo. Porque cuando aún nosotros somos infieles, ¿qué hace Él? Permanece fiel. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. No es ninguna otra cosa, no es una falsificación. Y Dios demanda que sus hijos también tengan el mismo deseo de santificarse. Hermano, esto es algo que se refleja en toda la Escritura. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 10. Recuerde que vamos a volver a Habacuc. Hebreos capítulo 1, versículo 10. El autor de Hebreos dice lo siguiente: Hebreos capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. ¿Pero qué dice? Pero tú eres el mismo. Hermano, Dios sigue siendo el mismo a pesar de las circunstancias de su vida. A pesar de los problemas que enfrente, Dios es el mismo. Y Dios espera que nosotros tengamos el mismo sentir cuando todo nos vaya bien, pero también cuando tengamos que enfrentar un problema. Una de las características especiales de las personas cuando enfrentan un problema, en vez de enfrentar el problema, se retraen a sí mismos. Y quieren aislarse del problema. No es así la solución. El verdadero valor está en enfrentar el problema y saber que Dios tiene un propósito con ese problema. Nunca vea el problema como un problema, véalo como una oportunidad. Una oportunidad para usted para crecer y una oportunidad también para usted para glorificar a Dios. Qué maravilloso es ver cuando una persona tiene que enfrentar un gran problema y puede decir, estoy confiado en el Señor, Él sabe qué es lo mejor para mí. Pero muchas veces intentamos cambiar la historia, pero no necesitamos cambiar la historia. Cada vez que cambiamos la historia, entre comillas, siempre nos va mal. Jesucristo es el mismo, pero tú eres el mismo. Hebreos capítulo 1, versículo 12. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Dios, nuestro Dios Santo, no hay sombra, ni cambio, ni duda, ni variación. Él sigue siendo el mismo. Entonces, el profeta se recuerda a sí mismo que Dios existe por sí solo. También se recuerda que Dios es santo. Y también el profeta se recuerda a sí mismo la confianza en Dios. Lo primero que sucede cuando enfrentamos un gran problema es perdemos la confianza. Pero ¿qué dice el profeta? Vamos a Habacuc capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Y qué dice? No moriremos. A pesar de la situación, no moriremos. ¿Qué quiere decir? Está pensando que Dios ha hecho un pacto, hermano. ¿Recuerda a Habacuc? Él sabía que Dios había... bendita de nuestro Dios. Los caldeos iban a venir a asolar la tierra. Él tendría que contemplar que la amada Jerusalén sería arrebatada, destruida, y ver cómo su pueblo era llevado en cautiverio. Es increíble lo que Dios ha hecho. Ustedes atrás tienen un texto que durante la semana en la lectura marcó mi vida. Lo tienen ahí ustedes atrás, ¿verdad? Increíble. No temas, no temas ni desmayes. Manos a la obra, dice ahí en Crónica cuando se está haciendo el traspaso de mando. A los que les gustan los traspasos de mando, vaya ahí a Crónicas y vea el traspaso de mando que hizo David a Salomón su hijo. Impresionante, impresionante. Entonces, hermano, Habacuc reconoce que no morirá, reconoce su confianza, no serán eliminados. Reconoce su confianza en su Dios. Así que llega a la conclusión en el versículo 12. Vamos a Habacuc, capítulo 1, versículo 12. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú fundaste para castigar. Aquí está, hermano. ¿Sabe por qué Dios utiliza los problemas? Aquí está la conclusión. Dice Dios, ¿así que crees que puedes hacer tu vida sin mí? Estás muy equivocado. Mi vida no la puedes hacer sin mí. Y los israelitas pensaron que podían vivir su vida a su manera. Los israelitas dijeron, no necesitamos a Dios. Dios trajo el juicio a Israel. Dios, hermano, ahora uno puede entender por qué Dios ha levantado a los caldeos, a los babilonios. Y si usted lee el Antiguo Testamento, ahora yo también comprendo por qué Dios en cada momento hace juicio a Israel. Primero los ama tremendamente para poder corregirles. Uno puede comprender que es la manera de Dios de despertar a este pueblo insensato. Cuando los problemas llegan, muchas ocasiones, la mayoría de las veces en nuestra vida, son para despertarnos. ¿Sabe cuántos creyentes despertaron después del 27 de febrero? ¿Cuántas personas volvieron sus rostros a Dios el 27 de febrero? ¿Se habían olvidado y habían empezado a caminar solos? Y pensaron que la vida era así. Pero Dios, solo con un movimiento, nos hizo recordar que Él está en control. Dios ocupa los problemas para hacernos despertar en nuestra vida. ¿Creen que pueden vivir sin mí? A pesar de las muchas veces que Dios le habló al pueblo, el pueblo fue rebelde. A pesar de las muchas veces que Dios habla a nuestra vida, nosotros somos rebeldes. Y más vale volver a Dios sin que Él nos apriete demasiado, solitos, reconociendo lo que Dios nos ha dado. ¿Crees que puedes vivir sin mí? A pesar de las veces que te he hablado, te he suplicado, dice, podemos señalar en otras palabras, ¿verdad? Te he pedido, te he recordado, te he mostrado mi palabra y tú te has negado. Oh Jehová, dice el capítulo 1, versículo 2, en la segunda parte, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dios ha derramado bendición tras bendición sobre muchas personas. Conversaba en el día de ayer con alguien y me decía, pastor, tiene que ayudarme a orar. No hay ningún problema. Pero la raíz del problema de esta persona es la falta de Dios. Yo le dije, yo creo que ellos han pensado que podrían vivir sin Dios y miren la situación en la que se encuentran en este minuto. Vamos a orar por ellos, le dije yo. Pero usted sabe perfectamente que ellos necesitan reconciliarse con Dios. ¿Sabe cuántas personas han pasado por aquí entregando a sus hijos? Presentando ante Dios y la iglesia como testigo sus hijos al Señor. Muchos. ¿Sabe cuántos permanecen? Pocos. ¿De 100? Si vamos a hacer un porcentaje, un 5%, 5 personas de 100, con suerte. Hermano, no olvide, no podemos seguir viviendo así. Ahora entiendo lo que está haciendo nuestro Dios a través del profeta, levantando un pueblo a fin de para conmocionarlos, para que sean conscientes de la realidad. Él quiere, nuestro Dios quiere despertarles, Dios quiere castigarles, pero para que ellos despierten. Y Habacuc lo entendió, pudo comprenderlo. Hermanos, cuando enfrentemos problemas, debemos pensar, debemos recordar, pero no debemos nunca perder la confianza en Dios. Él está ahí. Y finalmente, para terminar, en tercer lugar, el profeta descansa. Hermanos, descanse. Yo he escuchado muchas veces esta frase. Y tú tan tranquilo que estás. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué he de estar intranquilo si yo no puedo hacer más de lo que puedo hacer? Dios está en control. Tranquila, tranquilo. Hermano, el profeta descansa. Mire capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda, me gusta esta frase. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza, ¿qué dice? Afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. ¿Qué hace el profeta? Descansa. Ok. En otras palabras, el profeta dice, bueno, Señor, ok, reconozco. Estoy solo colocando palabras, ok. No están escritas, pero el profeta dice, ok, Señor, reconozco que hasta aquí he luchado en mi propia fuerza. Pero está bien, dice. Voy a dejar las cosas en tus manos. Hermano, eso es lo que más nos cuesta a nosotros. Deje las cosas en las manos de Dios. Recuerde, el problema no es un problema cuando se mira con los ojos de Dios. Es una oportunidad para crecer y también una posibilidad, una oportunidad para glorificar a Dios. Habacuc está diciendo que se va a alejar del problema durante un tiempo. Ok, voy a dejar que este asunto en manos de Dios y esperaré que sea Él quien dé el próximo paso. El problema nuestro es que siempre damos nosotros el paso y no dejamos que Dios siga con su plan. Alteramos los planes de Dios. Hermano, no altere, no permita. Dios tiene un propósito más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Habacuc dice, razonado basándome en el carácter de Dios. Sé que Él no miente, sé que es desde el principio, sé que Él es santo, sé que mi confianza está en Él, no moriremos. Ok, Señor, pongo mi problema en tus manos. Eso lo sé, dice Habacuc, a pesar de ello, está levantando a este pueblo. Dios levanta a los caldeos para mostrar el propósito a su pueblo. ¿Usted estaría dispuesto a hacer esto? Cuando se le presenta un problema a usted y Dios le presenta a Dios en oración, ¿se levanta usted y sigue preocupándose? ¿Cuántas veces le ha pasado que usted se presenta un gran problema, se presenta ante Dios y el problema y su preocupación siguen delante de Él? ¡Descanse! ¡Deje el problema ahí! Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Muchas veces usted piensa, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Qué debo hacer a continuación? Como si la solución de muchos problemas dependiera de usted, cuando Dios tiene un plan. Recuerde que el tema de hoy es de lo imposible a lo posible, confiando en las manos de Dios. Capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Dios está diciendo a Habacuc, esto es algo que no va a suceder de inmediato. Pasará algún tiempo, pero sucederá. No te preocupes de lo que pase entre tanto. A veces nosotros queremos la solución ahora. Y la solución no es ahora. La solución es en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios no es mi tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. No lo olvide. Luego Dios afirma un principio fundamental en el versículo 4, que transformó la vida de las personas, no solo de ese tiempo, sino en la actualidad. Todo el Nuevo Testamento, en tres libros, se nos menciona este texto, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más Dios le dice a Habacuc, más el justo por la fe vivirá. Mediante estas palabras se le muestra al profeta que solo hay dos perspectivas posibles acerca de vivir la vida. Sabe que en la actualidad muchos se han olvidado de este principio. Esto ha afectado a muchos. Hoy día la mayoría de la gente en algunos países y en nuestro país también están diciendo, bueno, ¿por qué no colocamos personas influyentes cristianas en los lugares claves como si fuese a hacerse la obra posible? Hermano, los hombres transformaron el mundo entero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por este principio, más el justo vivirá por la fe. Hay dos perspectivas de vivir la vida. O bien la afrontamos por medio de la fe, dependiendo de Dios, o finalmente la enfrentamos producto de nuestro razonamiento, por la razón. ¿Cómo vive usted la vida? ¿Por la fe o por el razonamiento? Hoy día en nuestra actualidad, en nuestro país mismo, todos viven bajo el razonamiento. Todos. ¿Dónde están los que viven por fe cada día? Vivir por fe, hermano, es vivir dependiendo de la gracia y misericordia de Dios. Vivir para agradar a nuestro Dios. En hebreo, vivir por fe es importante para cada uno de nosotros porque es la forma en que Dios quiere ser agradado. En hebreo se nos muestra de qué manera hombres cambiaron el mundo de su época. Soportaron como viendo al invisible, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, Hebreos capítulo 11, versículo 25. teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por fe Moisés, hecho ya grande, no rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermano, los hombres de aquel tiempo transformaron el mundo entero porque vivieron por fe, confiando en Dios. Ellos vivieron como viendo al invisible, sin esperar que el hombre hiciese nada, pues Dios lo hace todo. ¿Cuántas cosas han sido su esfuerzo? ¿Cuántas cosas durante esta vida, cuando nos enfrentemos ante Dios, se va a quemar como el heno, la madera, el heno y la hojarasca? ¿Y cuántas cosas pasarán el fuego? Necesitamos vivir nuestra vida dependiendo de nuestro Dios. Estaban esperando que Dios obrase muchas personas y así lo hizo siempre. Ellos soportaron su vida como viendo al invisible. Dios trabajó a través de sus vidas. Ellos permitieron que Dios trabajara en ellos. Y la historia demostró que grandes hombres transformaron el mundo. Y en la actualidad muchos hombres siguen transformando el mundo. Usted también puede transformar el mundo. No necesita un puesto estratégico para cambiar el mundo. Necesita vivir por fe, compartiendo a aquel que lo ha transformado. Muy bien, hermanos. A través de la historia del libro de Hebreos también vemos cómo esta clase de hombres transformó en forma asombrosa la historia, dio éxito, y mujeres también fueron capaces de cerrar boca de leones, subyugaron reinos, derrocaron tronos, ganaron imperio y cambiaron el curso de la historia por medio de la fe. No contando lo que pudiera hacer el hombre, sino reconociendo lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Sabe lo que Dios puede hacer en su vida? Usted ni siquiera se lo puede imaginar. ¿Cómo lo va a descubrir? Deje que Dios trabaje en su vida. Entréguele aquello que le está limitando, aquello que usted lo hace suyo. Entréguelo. Señor, aquí está toda mi vida. Esto es lo que soy. Dígale, Señor, esto es lo que soy. Muy bien, vamos a terminar. Hermanos amados, que esta mañana Dios haya hablado a su vida cuando esté pasando por un problema, sea cual sea, el tipo que sea, o tiene que enfrentar un problema a futuro. Que Dios nos haga recordar y descansar en las manos amorosas, que podamos reconocer a nuestro gran Dios, como dice Mateo 11:28, y es el texto con el cual terminamos esta mañana. Dice así: Jesús, hablando, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estará dispuesto usted a partir de hoy a entregar sus cargas al Señor? Vamos a orar.